Bienvenido o bienvenida una vez más a otro episodio del podcast fitness de Full Músculo, al que es ya nuestro episodio número 66, a unos pocos episodios de acabar con esta primera temporada que ha sido de verdad espectacular. Y aprovecho para darle las gracias a cada invitado, a cada profesional que estuvo por aquí compartiendo todo ese conocimiento. Si aún no has escuchado los primeros capítulos, los capítulos anteriores, de verdad te recomiendo que vayas y escuches uno a uno e incluso repases aquellos que ya has escuchado. También quiero darte las gracias a ti que estás allí al otro lado, porque sin ti nada de esto sería posible. El día de hoy tengo el gusto de presentarte lo que considero que fue una de las mejores entrevistas que hice durante el Congreso de Ayuno y Keto. Es una entrevista que hice junto con Alejo Cabeza, quien es psicólogo, y seguramente te estarás preguntando, pero ¿qué demonios tiene que ver la psicología? ¿Qué demonios tiene que hacer un psicólogo en un congreso de ayuno y keto? Pues muchísimo, más de lo que te imaginas, porque la alimentación afecta a nuestra mente, afecta a nuestros pensamientos y tiene relación directa a estados de depresión, de ansiedad, de estrés, y es justamente lo que hemos hablado durante el congreso con Alejo, sobre cómo una dieta cetogénica, cómo los cambios en nuestros hábitos alimenticios pueden ayudar en este tipo de estados, estados de estrés, de depresión, de ansiedad. De hecho, también Alejo ha planteado un caso de éxito con una de sus pacientes y además nos va a comentar cuáles son esos 6 pilares de la salud que ahora que viene, que llega un nuevo año, creo que debemos hoy más que nunca replantearnos esos objetivos y replantearnos en torno a esos pilares de la salud, un objetivo o más para cada uno de esos pilares. Otras cosas de las que vamos a hablar junto con Alejo será la conexión cerebro-intestino, que antes se creía que era unidireccional, ahora se sabe que es bidireccional, es decir, que el cerebro se comunica con el intestino, pero también es el intestino quien se comunica con el cerebro. Nos va a hacer una pequeña comparación entre lo que es una dieta keto o una dieta cetogénica y una dieta paleo. También nos va a hablar sobre cómo se relaciona el sobrepeso, la obesidad, con un estado depresivo y finalmente cómo una dieta cetogénica pudiese ayudar en desórdenes mentales. Así que espero que realmente la disfrutes tanto como yo la disfruté en el momento en el que le hice la entrevista a Alejo para el Congreso de Ayuno y Keto. Y antes de despedirme, me gustaría recordarte que si tu objetivo para este 2021 es el de perder peso, específicamente de perder grasa corporal, te recuerdo que aún estás a tiempo de apuntarte a nuestro reto 5K. Es un reto destinado a perder 5 kilos de grasa corporal en 4 semanas, hasta 5 kilos de grasa corporal. Es un reto basado en la última evidencia científica donde te vamos a proveer de una dieta totalmente personalizada, totalmente individualizada, diseñada por nuestro equipo de nutricionistas, junto con un entrenamiento de fuerza en combinación con un entrenamiento por intervalos de alta intensidad, que puedes realizar tanto en casa, sin materiales, como en un gimnasio, con todas las máquinas y el equipamiento que puede tener pues un gimnasio tradicional. Es un reto de 4 semanas donde te vamos a llevar un seguimiento para revisar y para comprobar de que realmente estés realizando de forma correcta cada uno de los ejercicios y estés cumpliendo con cada uno de los objetivos que te van a llevar a lograr tu meta. Si quieres obtener más información del reto y reservar tu cupo para este reto 5K que empieza este 11 de enero y los cupos son limitados, te voy a dejar directamente debajo en la descripción el link donde podrás acceder a toda la información, todo lo que incluye este reto y para que puedas apuntarte desde ya y reservar tu cupo para cumplir con ese primer objetivo, para empezar el año 2021 con el pie derecho cumpliendo objetivos. Así que ahora sí, solo me queda recordarte que mi nombre es David de Ponte y te pido que nos des tu me gusta, tu valoración y que nos sigas sea cual sea la plataforma que estés utilizando. Así que sin nada más que añadir, te dejo con la entrevista.
Traemos para ti a los expertos del fitness para que nos den sus mejores consejos de cómo alcanzar el cuerpo perfecto. Entrevistamos a los mejores entrenadores, nutricionistas, psicólogos y coaches para que compartan su visión y su experiencia con todos ustedes. Bienvenidos a FullMúsculo.com, la comunidad fitness más grande para Latinoamérica y España.
Bienvenido, Alejo. Muchísimas gracias de verdad por estar aquí en este primer congreso de ayuno y keto, ¿no? De verdad, tu disposición y tu participación en este congreso, verdad que ha sido espectacular y de verdad que te doy las gracias por estar aquí el día de hoy. ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias y me siento privilegiado, David, por estar en este primer congreso de ayuno y keto. La verdad que me hizo mucha ilusión cuando me lo propusiste y bueno, estar junto a mentores como Carlos Estroy y compañía para mí es un honor. Vamos a ver si podemos aportar y creo que sí, la parte de la psicología y la alimentación keto, a ver si sale ahí cosas interesantes.
Sí, estoy seguro que sí. Yo de hecho estoy disfrutando como un niño todas estas entrevistas porque de hecho pues de cada uno hay muchísimo que aportar y lo que me parece más interesante aún de todo es que la mayoría parte de la experiencia propia. Yo creo que eso es lo que casi siempre en la mayoría de los casos pues te lleva a introducirte sea pues en un estilo de vida cetogénico o te introduzca al mundo del entrenamiento, sea cual sea la solución que uno busque, creo que siempre lamentablemente parte desde un problema personal, ¿no? Yo creo que muchas veces esperamos a que algo ocurra para cambiar lo que llevamos haciendo por mucho tiempo. Alejo, te quería comentar que seguramente, bueno, nos van a estar viendo en esta entrevista muchísimas personas y pues habrá muchas que no te conozcan a ti, habrá muchas que no me conozcan a mí. Quería tomar unos breves segundos para presentarme yo rápidamente y luego pues que seas tú quien se presente por sí mismo. Así que nada, mi nombre es David de Ponte, soy el fundador de Full Músculo, la comunidad fitness número uno para Latinoamérica y España. Contamos con más de 1 millón de seguidores en las redes sociales, más de 100,000 suscritos a nuestros correos semanales y pues contamos con una experiencia a lo largo de 8 años con más de 10,000 asesorados y hoy estamos aquí en este primer congreso de ayuno y keto en presencia de Alejo y ahora sí te doy paso a ti para que seas tú mismo quien se presente.
Pues David, muchas gracias. Yo soy Alejo Cabeza. Soy psicólogo en una asociación de personas con discapacidad física desde hace unos 10 años. La gente tiene que entender que la discapacidad física realmente pues podemos ser todos tener discapacidad física y un 64% más o menos de las discapacidades físicas vienen por enfermedades metabólicas graves, ¿vale? Entonces, yo vengo de un mundo donde las enfermedades metabólicas por un estilo de vida disfuncional al final tienen sus consecuencias y esto me ha llevado al finalmente a llegar por mi propia experiencia, luego lo comentaré, a implementar lo que yo he aprendido con la dieta keto en la atención psicológica de estas personas con la enfermedad tan grave que tienen.
Sí, a mí me gustaría comenzar, Alejo, justamente por ese punto que tú mencionas, ¿no? Porque es bastante extraño porque generalmente pues uno va al psicólogo por un problema y no esperas, ¿no? De que el psicólogo te haga una recomendación en cuanto a alimentación. Yo creo que más de uno debe salir sorprendido de tu consulta y me gustaría saber primero por qué ese interés, repentino en pues indagar no solamente en la alimentación, sino específicamente en lo que es la alimentación cetogénica.
Vale. Todo esto empieza por un viaje personal, como muchos de los que llegamos a la alimentación cetogénica. Yo no me encontraba bien y siendo a nivel emocional y siendo psicólogo, para mí eso me suponía un estrés tremendo porque se pone en marcha un montón de creencias irracionales en plan tipo yo no debería tener emociones negativas y tener este estado pues ataques de pánico y estas cosas y yo no quería ir a ningún psicólogo porque ¿qué me va a contar un psicólogo que yo no sepa? Entonces empecé un viaje de búsqueda atómico y eso tenía que cambiarlo. Y empecé a profundizar en lo que es la terapia racional emotivo-conductual. Es decir, terapia psicológica pura y dura. Hice, pues estuve 2 años formándome y haciendo autoterapia, y sí que es verdad que mejoré, pero no estaba en mi versión, en mi mejor versión ni en mi potencial. Entonces, yo sabía que había algo más de raíz, sospechaba que había algo, algo que en lo que era la parte interna de química. Entonces, cuando sales de psicología no sales formado en esa parte, lo que serían las bases de la salud mental, las bases de la alimentación o un estilo de vida coherente con tus genes. Entonces, buscando y moviendo y sin rendirme, acabé en el paradigma de la paleo y aquello me resonó tan bien, todo tenía sentido y me pues empecé un viaje de formación en estilo de vida y en alimentación que llegó a su máximo en 2018, ¿vale? Y en 2018 yo tenía la sensación de que aún podía subir un nivel más en mi mejor versión. Aunque ya había mejorado mucho a nivel de vitalidad, porque al final lo que es la depresión y lo que es la ansiedad, sobre todo es una falta de vitalidad. Donde hay vitalidad no hay depresión. Esto luego me gustaría profundizar. Entonces, llego a raíz de una orientación de una nutricionista a la que fui y le expliqué un poco mi enfoque paleo. Ya en el 2018 me orientó hacia la keto, ¿vale? Me dijo que eso estaba pegando muy fuerte en Estados Unidos y, bueno, Marta Vázquez, le mando un saludo si nos ve. Y entonces empecé a profundizar por ahí. Los primeros libros que leí fue el de Cerebro de Pan, de David Perlmutter, perdón porque lo pronuncio fatal, y ahí pues se me abrió un mundo que ya fui estirando la manta, fui experimentando en mí mismo y ya cuando empecé en un estado cetogénico y vi la nueva dimensión a nivel cognitiva, que es entrar en ese estado de cetosis, ese foco, esa sensación de ligereza, de foco, de capacidad, de creatividad. Cuando tú lo has experimentado y entras en esa dimensión, lo tienes muy claro que no quieres volver, ¿vale? Y no digo que sea para todo el mundo que sea esa la solución, pero para mí fue como, hice un post en este sentido, como la keto coge a la paleo y la mete en el paraíso. Es decir, para mí la paleo de Loren Cordell y toda esta gente, pues, o yo no lo leí bien, pero me transmitía la idea de que podíamos vivir en un verano de 365 días y eso pues no, y encima tampoco tenían no tenían presente lo que por ejemplo Carlos Estro le mete mucha caña, que es la manipulación de los alimentos, de las frutas y son bombas de carbohidratos y de fructosa y de glucosa que bueno, que la anécdota está graciosa de que se le han quitado a los monos del zoo, porque se vuelven agresivos y diabéticos. Entonces veremos cómo también un estilo de alimentación ¿cómo lo llamaban? El otro día me gustó mucho, y ¿quién lo decía? Dieta glucolítica, ¿vale? Nos puede hacer más irascibles y es lo que le pasa también a las personas con adicción a las drogas. Alejo, creo que me he extendido un poquito demasiado en cómo es que llegué
a esto. No te preocupes, que sí. De hecho, quería preguntarte justamente porque en el post que vi, pues toda tu historia y tu experiencia y demás, justamente hablas de eso, ¿no? De la respuesta corta y la respuesta larga. Y justamente quería era la respuesta larga. Pero no te preocupes que vamos a ir un poquito adentrándonos más en detalles. Me gustaría saber, bueno, porque seguramente habrá muchísimo apasionado a la dieta cetogénica y ya sabrán qué es una dieta keto, pero de repente habrá alguno que no sepa qué es una dieta paleo y quisiera, si pudieras rápidamente, un poco compararlas, ¿no? ¿Cuál es la diferencia y por qué te decidiste por ese enfoque paleo-keto?
Vale. Básicamente, para mí, la diferencia entre ambas está en el objetivo de funcionar con cuerpos cetónicos en tu cuerpo. Realmente, si tú coges una paleo y la pones con objetivo de estar en cetosis, al final es que el enfoque es eso, vas restringiendo carbohidratos hasta que consigues entrar en cetosis. Pero realmente para eso pues tienes que quitar todo lo que son pues las frutas que están permitidas en la paleo y ir estirando hasta que cada uno pues va evolucionando. Pero bueno, un poco las bases serían similares. Es decir, la keto al final ha cogido un marco evolutivo y una coherencia genética que heredada de la paleo. La paleo pecaba en eso, en el exceso de carbohidratos y en no darse cuenta o no haber sido consciente de que todas las frutas que ellos creen que son saludables, también es muy fácil ahora en el 2020 decir todo esto cuando ellos estaban abriendo el melón, porque claro, lo que ellos planteaban ya era algo disruptivo y ahora a toro pasado es fácil hacer esa crítica, pero la diferencia estaría allí, en una cuestión de alimentación coherente con nuestros genes, es decir, hace 10.000 años no comíamos granos ni esta ingente cantidad de carbohidratos que nos implantaron con la famosa pirámide de la alimentación, y ahí yo creo que estaría la gran diferencia. El objetivo es entrar en cetosis, y la paleo no se plantea ese objetivo. El objetivo de la paleo es no estar inflamado, ¿vale? Es decir, ni que te entren lectinas del gluten y toda esta parte de proinflamatorios. Sería un poquito, creo que la diferencia, el corte de los cuerpos cetónicos, generar cuerpos cetónicos.
Claro, y yo tengo también, o sea, tendría sentido todo lo que es una dieta paleo en un contexto, digamos, de la época, porque obviamente, pues en esta época en la que vivimos, que tenemos tan fácil acceso a lo que son frutas que vienen de otro continente, pues todo tipo de verduras, todo tipo, o sea, prácticamente lo tenemos a la mano. De repente en ese contexto, pues como tú decías, básicamente es como si fuese un verano eterno y pues nuestros genes no se formaron en ese contexto. Y a mí me gustaría meterme pues en lo que es tu materia e irnos moviéndonos del intestino a lo que es el cerebro y que me hablaras un poco de esa conexión que hay cerebro-intestino, porque antes de hecho se creía que era unidireccional, que era el cerebro quien se comunicaba con los intestinos y pues... digamos que de forma más reciente se ha ido descubriendo pues que la comunicación es bidireccional. Me gustaría saber un poquito más de esa conexión que hay allí y pues cómo afecta el uno al otro.
Ok, pues bueno, todo esto, como tú dices, es bastante reciente. Yo cuando hice la carrera no se planteaba, ni siquiera recuerdo que me dijeran que prácticamente el 80, bueno, porcentajes elevadísimos de la serotonina se generan en el intestino, ¿vale? Y de la dopamina casi el 50. Entonces, dos neurotransmisores, pues, muy famosos en lo que es en la psicología, que te vengan la producción del intestino ya te como que te cambia un poquito también la balanza. Y luego después también descubrir toda la cantidad de neuronas que llegan hasta el intestino sería otro dato a tener en cuenta. Y después cómo la barrera intestinal, pues todo el trabajo este de Alessio Fasano y de toda esta gente donde nos hacen ver que podrían pasar todas esas lectinas, cruzar hasta llegar al cerebro y producir inflamación, pues ahí también tendría la conexión directa y luego ya nos meteríamos en toda la parte de la flora intestinal, que bueno, que eso es otro mundo y que ahí no me considero experto, sé que tiene muchísima importancia y me estoy formando, sí, me llama la atención y poco a poco ir investigando, pero efectivamente es un eje bastante reciente y para mí es de cajón, es lo que también engancharía lo que yo ahora ya estoy implementando y no puedo entender hacer atención psicológica con una persona y no pasar por ese eje intestino-cerebro, pero con el enfoque de alimentación a través del intestino, cómo nutrimos y potenciamos el cerebro. Enganchando que si tú tienes una depresión, cuando tienes una depresión, la reflexión sería... ¿Qué sentimos? Falta de vitalidad. Si tenemos falta de vitalidad, ¿qué quiere decir? Que nos falta energía. Si te falta energía, ¿qué podríamos pensar? Que te falta ATP. ¿Qué hace el ATP? Las mitocondrias. ¿Tienes una densidad mitocondrial como toca? Seguramente no. ¿Cómo podemos subir el nivel mitocondrial, la densidad mitocondrial? Pues lo sabemos con la dieta cetogénica, ayunos y los HIITs y luego estar nutridos. Ahí estaría la parte del intestino también realmente, aparte de los cuerpos cetónicos, todo esto. Pero bueno, Ese para mí sería la parte fundamental. Tú quieres subir la vitalidad. Las personas cuando van a un psicólogo es porque tienen un sufrimiento emocional, ¿vale? Normalmente, si ya te metes en el extremo, sería el continuo, sería estrés, ansiedad y depresión. Cuando ya te vas a lo más grave de todo, que sería la depresión, que actualmente, según la OMS, ya es la discapacidad más incapacitante de todas, es... pues verías que la persona está paralizada, no tiene energía suficiente para hacer frente a los pequeños estresores de la vida. Entonces, tiene mucho sentido meter mano a todo lo que la keto le está dando mucha caña, que es a la parte de la salud mitocondrial, ¿vale? A ese tema. Y bueno, no sé si... de lo que era la pregunta, que era el eje intestino-cerebro, pero para mí es clave en aumentar las mitocondrias, el nivel de mitocondrias en la neurona a raíz de la dieta, de la dieta y del estilo de vida.
Sí, no, y me parece interesante porque de hecho pues hay una frase que, pues, que obviamente en las redes sociales siempre está por allí presente, que es de Hipócrates, que él hablaba de que toda la enfermedad, empezaba por los intestinos, ¿no? Entonces, y resulta curioso de que básicamente sea reciente de que estemos descubriendo pues esa conexión cerebro-intestino que es bidireccional y de cómo pues lo que ocurre en los intestinos de hecho pues obviamente está afectando a otras partes del cuerpo y pues ya se relaciona incluso el Alzheimer, dicen que empieza por los intestinos, enfermedades como la artritis reumatoide, o sea, distintas enfermedades que son de tipo autoinmune tienen su origen en el intestino. Entonces, ya metiéndonos más en detalles, me gustaría saber cómo la alimentación está afectando a nuestro cerebro. Tú hablabas un poco de las lectinas, pero ya en, digamos, a nivel general, cómo la alimentación está influyendo y cómo detectar si en realidad es la alimentación o es otro factor también lo que influye pues, en nuestro comportamiento, en nuestra salud mental.
Vale. No sé si tú a lo mejor tal vez, es que hay un ejemplo que es muy fácil para ver directamente cómo la alimentación nos afecta a nuestras emociones, a nuestras conductas y a nuestro cerebro. Porque al final mi especialidad es la psicología, la atención psicológica, atender a las personas por sufrimiento emocional, ayudarles a encontrar la mejor versión de sí mismo, ¿no? Entonces, cualquier persona que sea carboadicta o que tenga una alimentación basada en carbos, y yo la tenía, se da cuenta que se vuelve muy agresiva e irascible cuando tiene el bajón de azúcar, ¿vale? Entonces, eso ya es alimentación y ya es emoción y conducta. Produciendo un estilo de vida y de relacionarte con los demás, ¿vale? Entonces, por ahí tendríamos el primer paso. Y esto a mí me hace mucha gracia porque estar irascible cuando tienes el bajón y estar violento y ponerte de muy mala baba, y yo lo llamaba la hora gremlin, que me ponía así que no me podía ni hablar y tenía que comer, esto le pasa a los politoxicómanos. ¿Vale? Es lo mismo. Yo, preparando un poco lo que era esta charla contigo, me planteaba lo siguiente, es decir, siempre se ha dicho que la entrada a la drogadicción venía por los cigarrillos. Cuando yo era joven me decían, cuidado con los cigarros, que es lo que es la puerta de entrada a todas las drogas. Pero un poco con lo que sabemos ahora y con lo que te estoy diciendo ahora de esos ataques como de mono, ¿no podría ser el azúcar la primera vía de entrada para volvernos adictos a las drogas? Lo dejo ahí en el aire. ¿Por qué? Porque si tú estás sacando experimentos donde las ratas prefieren las Oreo a la cocaína, pues tiene mucho sentido, ¿vale? Entonces, toda esa alimentación ultraprocesada parece ser que nos está hackeando lo que serían nuestros niveles de dopamina, nuestro nivel de inflamación, nuestras emociones. Entonces, por ahí irían los tiros. Es decir, la alimentación Cualquier persona sabe que te altera las emociones y la conducta. Entonces, una persona que entre en dieta keto se libera completamente de esa ansiedad que le pega por las tardes a la gente con el picoteo, esa inquietud, ¿qué me pasa? ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? Te liberas. Igual que un diabético tipo 1 se libera de las hipoglucemias, ¿vale? Bien controlado, pero ¿por qué no una persona en estilo de alimentación keto no se va a alimentar, no se va a librar de ese nerviosismo, de esa inquietud, ¿vale? De ese que a las 7 cae el sol, y es verdad que la ansiedad y la depresión es multifactorial y es muy complejo. Pero mi experiencia y los datos que yo he ido encontrando es que te ofrece mayor anclaje emocional. Te evita que por lo menos, por lo pronto, no tengas desequilibrios emocionales por hipoglucemias, por ejemplo, ¿no? Y David, no sé si me he ido un poquito. La pregunta era cómo la alimentación puede influenciar en el cerebro, en las emociones y la psicología, ¿verdad?
Exactamente.
Vale. Entonces, un poco con lo que te estoy diciendo, ¿cómo no va a tener sentido que un psicólogo sepa cómo asesorar o entender cómo a través de alimentación la persona puede producir o evitar emociones negativas, ¿vale? Tú puedes estar haciendo una terapia psicológica preciosa con una persona, pero si la persona tiene desequilibrios en hormonas como la vitamina D, que la tiene por los suelos, es hacer rayas en el agua. Está ahí enganchada con el pensamiento rumiante y rurrus y rurrus y rurrus, o no tiene, o tiene un desequilibrio de hierro, de vitamina B3 o de B12 o lo que sea, que tiene un déficit importante de nutrientes y la gente tiene no tiene conciencia de alimentación. Entonces, ir al psicólogo a hacer terapia te va a ayudar. Pero como no te asegures de que los 6 pilares de la salud están asegurados, para mí es alargar el tratamiento de la persona.
¿Cuáles serían esos 6 pilares?
Esos 6 pilares es que están clarísimos. Tú no puedes, ahora profundizo porque para mí esto es de lo más importante que hay. Yo no puedo estar trabajando con una persona gestión del estrés o terapia psicológica si no tengo asegurados esos 6 pilares. Porque esos 6 pilares, por sí solos, si hay un desequilibrio importante, ya te van a generar un estrés vital que es suficiente como para entrar en trastorno mental, ¿vale? Serían la alimentación. Yo cuando tuve ese desequilibrio, yo no tenía ningún tipo de conciencia de alimentación. Me alimentaba pues de lo que había, una pizza, otro día unos macarrones, otro día un arroz, todo carbohidratos y nutrientes, y evitaba los huevos, evitaba las grasas, tenía el colesterol a 146, ¿vale? Por ahí la alimentación también engancharía con el estado de salud mental. Cuando tú tienes un menos de 160 de colesterol, está asociado a niveles más grandes de depresión y de menor rendimiento cognitivo. Entonces, si tú tienes menor rendimiento cognitivo, también sientes más inseguridades porque no te sientes competente para hacer frente a los estresores. Si tú tienes un nivel de colesterol de 220, como tengo yo ahora, me siento mucho más capaz para hacer frente a los estresores de la vida, ¿vale? Entonces, por ahí hay otra vía de entrada entre alimentación y la psicología. Huevos, grasa, mantequilla, proteína, tener todo lo que necesito para tener todo mi Ferrari, que todos tenemos aquí, pues como toca y a punto. No hay, pues, sin aceite, que no puede correr y todo el rollo, ¿vale? Entonces, los 6 pilares. Entonces, la alimentación. Basiquísimo, para tener una salud mental tienes que tener asegurada la alimentación, que tienes los nutrientes, ¿vale? Con lo que construir buenas emociones y buenos pensamientos. El otro sería la gestión del estrés, que esto es lo que yo me encargaría de trabajar con la persona, pero yo tengo que saberle orientar en el resto de pilares, porque si me cogía el resto de pilares es como un taburete, donde la persona se autorrealiza. Como en este taburete me cogía los pilares, no voy a perder el tiempo haciendo terapia psicológica. Entonces, sería alimentación, gestión del estrés, descanso. El Dalai Lama te dice que la mejor meditación de todas es un sueño reparador, ¿vale? Entonces, si tú no tienes los biorritmos como toca, si tú no descansas, no tienes un sueño refrescante, al día siguiente vas a tener un día de mierda, ¿vale? Noches horrorosas, mañanas y días horrorosos, ¿vale? Entonces, importantísimo, esa parte de refrescarnos, de reciclarnos, de regenerarnos, ¿vale? El sueño sería el otro pilar. El otro pilar sería el movimiento. Necesitamos hacer ejercicio, ¿vale? Necesitamos hacer pesas, ejercicio de fuerza. Todo eso sería otro pilar básico. Nuestros genes esperan movimiento. No, el sedentarismo lo llama la nicotina de nuestro tiempo, ¿vale? Son los cigarros de nuestra era. Entonces, deporte, ejercicio. El otro pilar sería la conexión. La conexión con tu grupo de iguales, con tu tribu, y la conexión con la naturaleza. Hoy en día sufrimos de soledad. Sobre todo las personas mayores, está rodeado de gente, pero la percepción es de soledad. Y nuestros genes, la soledad la perciben como una amenaza muy grave. ¿Por qué? Porque el destierro o quedarte sin tu tribu, prácticamente hace 10.000 años estás como condenado a la muerte. Entonces, la conexión sería otro pilar esencial para la salud emocional. Estar en un grupo de iguales que reconoce tu rol, que te acepta y valora, y que tú tienes una función y un objetivo común con el grupo, ¿vale? Entonces, en esto de la comunidad keto, de repente tenemos ahí una mini tribu que es maravillosa. Yo estoy conociendo a gente pues que me inspira, que me motiva y con la que empiezo a tener una relación que no tenía. Entonces, maravilloso por ahí. Conexión, objetivo en común y reconocimiento. Entonces, en la parte del taburete tendríamos lo que es la autodirección, la autorrealización, ¿vale? Que sería la famosa pirámide de Maslow, sería la puntita de arriba, sería la autorrealización. Entonces, la autorrealización sería qué quieres hacer con tu vida, qué quieres que ponga en tu lápida el día que te mueras, ¿vale? Fue una buena persona que ayudó a su familia y ayudó a este mundo a que la sociedad fuera más saludable, ¿vale? O construyó una gran comunidad de personas que fueron más conscientes y abrieron los ojos a la manipulación de la industria alimentaria y farmacéutica, yo qué sé, lo que tú quieras, pero tu misión en la vida. Y esto nos engancharía con lo que nos decía Víctor Frankl, que es un poco el sentido que le das a tu vida. ¿Para qué estamos aquí? Y eso es el paradigma de la interpretación. Cómo interpretamos las cosas es básico para poder cambiar las cosas. Si yo interpreto que los huevos es puro veneno que va a hacer explotar mis venas, entonces no los voy a comer. Si yo me cambian el paradigma, me dan información para que yo pueda construir otro sistema de creencias y empiezo a ver a los huevos como algo saludable, los voy a incorporar y encima me evito el efecto nocebo, que es el contrario del efecto placebo. Cuando como huevos me pienso que me van a caer mal, ya me caen mal y ya hago que eso ocurra. Total, que un colacao maravillado. Que los seis pilares de la salud para mí son básicos. Yo no puedo hacer terapia o atención psicológica con una persona sin que esta persona tenga auditados estos otros pilares de la salud que hemos dicho. Alimentación, para mí la mejor es el enfoque keto. No digo que sea para todos igual, porque como habíamos comentado, no nos tenemos que estresar por tener una alimentación determinada, quitando los ultraprocesados y controlando lo que serían los azúcares y los carbos, a lo mejor tendríamos el 80% hecho, ¿vale? Y luego le metes una keto y le metes el 20% y subes en ese escalón que ya es como lo máximo. Pero si eso te va a suponer un estrés, no des el paso, ¿vale? Alimentación, gestión del estrés, para mí entraría la parte de la gestión la parte de la resituación cognitiva, más meditación, el descanso, el sueño, el movimiento, ejercicio y conexión con tu tribu, con tu grupo de iguales y con la naturaleza. Los japoneses ya hablan de baños de sueño para bajar los niveles de cortisol.
Sí, Alejo, ¿vale? Y de hecho estoy totalmente de acuerdo contigo en la parte, bueno, por una parte en lo que es la conexión, ¿no? Porque cada vez nos sentimos que estamos más conectados porque vivimos pegados a un teléfono móvil, pero cada vez estamos más desconectados, no solamente de nuestro entorno, de nuestra comunidad, sino también de la naturaleza. Yo, de hecho, hace un par de semanas hacía la pregunta en Instagram, porque yo suelo pues salir a pasear en el parque, y de hecho muchas veces me quito los zapatos, camino sobre la grama, y hacía la pregunta de cuándo era la última vez que te habías quitado los zapatos y habías pisado pues la naturaleza. Y de hecho me escribió una persona que hace 15 años que no pisaba la naturaleza, el parque, la grama, lo que fuese. Y es alarmante, ¿no?, que vivamos tan alejados de lo que en su momento era nuestro entorno natural. Y la gente no se da cuenta de cómo ese, justamente ese entorno natural, nos ayuda incluso a la salud mental y pues también a la salud intestinal, ¿no? Porque está muy asociado pues todo este contacto con la naturaleza, y pues obviamente también la recepción de la vitamina D por parte del sol y pues muchísimas otras cosas más. Pero me gusta tu analogía del taburete. De hecho, yo utilizo una similar, pero yo nada más le ponía tres patas, que era la alimentación, el descanso y el entrenamiento. Pero sí, es muy importante el resto de lo que tú dices, y yo a veces me preocupo porque veo gente buscando, intentando buscar esa pastillita mágica que le va a cambiar la vida, cuando las cosas básicas no las tienen en orden. Y yo te quería hacer una, a modo de reflexión, a ver cuál sería tu posición con respecto a eso, porque se estima que más o menos, creo que son unas 200, 260 millones de personas se ven afectadas a día de hoy por la depresión. Y pues obviamente también tú sabrás que los niveles de obesidad y de diabetes vienen aumentando de una forma descomunal. ¿Qué relación pudiese haber, ya que hemos hablado justamente de esa conexión cerebro-intestino y cómo afecta nuestra alimentación, entre esas dos gráficas, digamos, entre que por un lado esté aumentando a niveles alarmantes lo que es la obesidad y la diabetes, y que a la par esté aumentando también pues esas personas que se ven afectadas por desórdenes mentales como puede ser la depresión?
Uh-huh. Vale. Te estoy buscando porque tenía información preparada y no me quiero dejar nada. Vale, un poco el vínculo, el primero que podemos encontrar es que yo creo que si tienes, si cuando hay enfermedades, y la salud mental es una enfermedad, igual que la diabetes y tipo 2 o el hígado graso, cuando tú tienes una herramienta como este estilo de alimentación que está revirtiendo diabetes tipo 2, una enfermedad muy grave, si estás consiguiendo que revierta enfermedades tan graves, ¿por qué no va a revertir o ayudar al conjunto integral del organismo? Yo no me puedo creer que haya un estilo de alimentación que revierta una enfermedad tan grave como la diabetes que no beneficie al resto de órganos. No creo que tú puedas revertir un hígado graso y que a la vez no mejore tu salud neuronal. Es imposible, la naturaleza no funciona así, los principios son principios universales que tenemos internos. Entonces, para mí, la depresión, cuando tú miras los criterios diagnósticos, prácticamente todos pues son preguntar a la persona, pues, cómo se encuentra, son conductas observables, si, bueno, una serie de parámetros que luego me gustaría entrar, que no tienen el problema de la psicología, que para diagnosticar no tienes biomarcadores o marcadores como puedas tener una hemoglobina glicosilada en la diabetes tipo 2, ¿vale? Entonces, podrías pensar que la depresión se vería beneficiada por un estilo de alimentación que arregla diabetes. Sí, ¿por qué? Porque diabetes y depresión normalmente están súper asociadas. Hay encontrado estudios que te dicen que las personas con diabetes tienen entre 2 y 3 veces más probabilidades de presentar depresión, ¿vale? Y yo lo he tocado con las manos. En estos 10 años de trabajo en ASPROM, yo ahora he tenido un caso de una persona con diabetes que durante la cuarentena se quería suicidar, ¿vale? Entonces, tengo más casos de personas que son personas con un exceso de pensamiento, ansiosas, con depresión. ¿Por qué no? ¿Por qué no vas a glicosar? ¿por qué no vas a inflamar el cerebro? Y el cerebro, entre las misiones que tiene, está en el de producir pensamientos y emociones, ¿vale? Y en interpretar. Es un órgano especializado en interpretar el entorno, es un órgano especializado en la supervivencia. Cuando tienes un órgano que no funciona mal, que no funciona bien, entonces no está haciendo su trabajo, está haciendo tal vez un exceso de interpretación de amenazas de la vida. Y sumado a que tal vez no se vea competente para hacer ese afrontamiento, porque lo que es el exceso de glucosa, el estrés, se ha visto que seca lo que sería la red de dendritas, de conexiones en nuestras neuronas, ¿vale? El estrés hace que se vayan deteriorando esas conexiones. Entonces, el estrés es cortisol, ¿vale? Entonces, está asociado con el cortisol. Entonces, en épocas de mucho estrés, las personas tienen muy mala memoria, ¿vale? Pierden la memoria. Entonces, están como descentrados, están que como neblina mental. Entonces, la reflexión sería, si el estrés sube los niveles de cortisol y el estrés me deteriora las conexiones de las neuronas y hace que mi memoria baje, y yo, si baja mi memoria, tengo menos recursos para echar mano de mi mochila para hacer frente a los estresores de la vida, ¿tiene sentido que el cortisol también sube la glucosa y la glucosa también esté dañando la red de neuronas? ¿Vale? Entonces me vuelve menos capaz, hace que mi cerebro tenga terribilitis, sea disfuncional, esté interpretando todo como una amenaza mucho más grande de lo que es, me hace que yo tenga una visión de mí mismo negativa, de los demás negativa y del mundo negativa, la famosa tríada de Beck, que cuando se junta esa tríada, pues es como un criterio para también ver si la persona tiene depresión. Yo creo que tiene muchísimo sentido todo lo que sería este estilo de alimentación hiperglucolítico que está dañando a todos los órganos y nos hace debutar en diabetes, ¿cómo no va a afectar al funcionamiento de nuestro órgano maestro? Y entre sus funciones está en la de producción pensamiento y emociones. Y la depresión es eso, falta de energía y pensamiento y emociones muy negativas, incluso desamparo total, que muchas veces cuando no consigues encontrar solución a ese sufrimiento, las personas lo que hacen es, les viene a la cabeza lo del reset, pues volver a empezar, y ese reset significa suicidio. Entonces, hay soluciones. No hay que tirar la toalla nunca, pero estas personas no encuentran nuevos paradigmas, no saben buscar su salud en otras cosas que no sea la atención psicológica. La atención psicológica para la ansiedad se basa en lo que sería terapia psicológica y después estaría farmacología. Punto. ¿Dónde está el estilo de vida? ¿Dónde está mi nivel mitocondrial, de salud mitocondrial, que me va a subir el ATP, que me va a dar energía, que va a hacer que me reactive, que va a hacer que yo tenga más capacidad mental si me meto en cetonas tal vez y me vea que mi creatividad sube, mi rendimiento mental sube, mi concentración sube, mi anclaje emocional se estabiliza? ¿No es interesante eso, incorporarlo? Yo creo que sí. Lo que pasa es que todo esto es muy nuevo y empezamos ahora a arrancar. He encontrado artículos que me han parecido súper interesantes que decían que estaban intentando encontrar marcadores para diagnosticar la depresión y habían encontrado que uno era la proteína C reactiva, la inflamación, bueno, era un poquito de cajón, porque depresión e inflamación, finalmente, pues sí que ven que está ahí, que está ahí conectado. Tratamiento de ansiedad.
De hecho, yo quería hacerte la analogía, Alejo, mientras tú buscas la información, de que muchas veces en ocasiones cuando me preguntan, ¿no? Digamos de la comparación de llevar un estilo de vida o una alimentación cetogénica a una basada en carbohidratos, yo lo pongo en comparación de, me imagino que recordarás de esas televisiones tubulares que cuando perdían la señal se veían como, se le llamaba con ruido, no era con ruido, pero si no se veía todo como pixelado y se veía como gris con negro y muy pixelado. Es como pasar de eso a una televisión 4K. O sea, el nivel de enfoque, el nivel de nitidez mental que tiene uno en un contexto de dieta cetogénica, la diferencia es abismal. Y yo creo que el problema está en que, claro, mientras muchas veces la persona no se permita probarlo, porque muchas veces entran en ese juego de negación, de pensar que es una moda y es algo puntual, mientras no por ellos mismos no lo autoexperimenten, es difícil pues lograrles hacer entender cuál es esa diferencia, ¿no? De la alimentación que podías llevar antes y la alimentación que llevas ahora. No sé si me querías comentar algo más de los estudios que mencionabas.
Sí. Que un poco lo que me había llamado la atención en los últimos artículos que había podido repasar entre la conexión de depresión, inflamación, y bueno, ya sabemos qué es lo que inflama y qué es lo que tenemos que hacer para desinflamar nuestro cuerpo. Es que es curioso, es que está ahí la conexión directa. Que tienes el cerebro inflamado, tienes depresión. ¿Cómo desinflamamos los órganos del cuerpo? Pues vamos a hacer lo mismo. Vamos a hacer terapia psicológica, pero hay que desinflamar. ¿Vale? El estrés inflama, sí, pero si te viene el problema por otra vía también, o por qué no, si es multicausal, si le metes mano en las dos vertientes, es que lo multiplicas, que esa persona salga de ese estado en mucho menor tiempo. Bueno, total, que estaba viendo que ya empezaban a intentar encontrar biomarcadores para diagnosticar o ver si podían complementar lo que eran los criterios diagnósticos más subjetivos de pues tener pensamientos negativos durante 6 meses, de que no quieras saber nada de los demás, bueno, etcétera, etcétera. Entonces, ya se plantean que los que están teniendo mejor resultado es la proteína C reactiva, el bajo HDL, tener el bajo el HDL, la hormona a ver si lo digo bien porque adrenocorticotropa, que bueno, que es la hormona que regula el cortisol, ¿no? Y luego, nivel alto de proteína S10B, que también está vinculada a marcador tumoral. Y lo que ya me acaba de matar era que lo que también ya era como muy decisivo era la existencia de enfermedad cardiovascular previa. Entonces, tenemos las tres principales vías, las tres principales causas de muerte en el primer mundo, ¿no? Sería el infarto al corazón, nos están diciendo que eso sería un indicador de como que evidentemente vas a tener depresión. Después tenemos el cáncer, están usando uno de los biomarcadores tumorales, ¿vale? Y después tendríamos los ictus, ¿vale? Y los ictus, pues, son inflamaciones también de cuando se nos rompe una vena o se nos tapona. Entonces, ¿cómo no va a estar allí conectada la parte de la hiperglucemia, hiperinsulinemia, inflamación, lectinas y depresión? Entonces, para mí es que se puede decir de muchas maneras, pero un estilo de alimentación que te desinflame como la keto es interesantísimo cuando te están diciendo que bueno, que las enfermedades mentales al final están viniendo o saliendo como asociadas a la epidemia de la obesidad y depresión. No van a compartir ese estilo de vida disfuncional. Y bueno, lo que no es coherente para ese estilo de vida, que no es coherente para el cuerpo, pues tampoco lo es para el cerebro y se expresa con emociones negativas. Hay muchas más causas, obviamente, en todo eso, pero bueno, para mí es básico la alimentación para que tú tengas unas sensaciones emocionales plenas. Estás desnutrido, eres un obeso desnutrido, está lleno de obesos desnutridos. ¿Por qué? Porque además comer con nutrientes, pues es caro. Es caro. Tú con 1 euro tienes una caja de galletas. Y yo, con el colectivo que trabajo, muchos debutan en las enfermedades metabólicas por no saber relacionar un estilo de vida saludable o no comer ultraprocesados con tu salud. Yo tengo un montón de casos que cuando yo empiezo con ellos, lo que les hago es que me tienen que hacer un diario, un registro por Telegram, les abro un grupo y me tienen que ir colgando cada día lo que comen y beben, ¿vale? Te llevan las manos a la cabeza de cómo personas con fibromialgia o dolores crónicos tremendos que no se pueden ni mover se están alimentando a base de magdalenas y Red Bulls. Así. Y tú dices, pero ¿cómo no te va a doler el cuerpo? ¿Cómo no vas a estar deprimida?
Entonces, pero es que no entienden la asociación, Alejo.
No. De hecho, tengo un caso dramático que te lo voy a, que para mí me fue también uno de los que me hizo abrir los ojos y como decir, tío, esto hay que cambiarlo. Era el caso de una mujer que vino a Asprom con diabetes tipo 2, ya con el deterioro de la vista muy avanzado, se estaba quedando ciega, había riesgo de amputación, depresión, que luego también la depresión no es solo porque tu cuerpo o tu cerebro esté inflamado, después haces que no puedes continuar con tu vida, el futuro que te espera, etcétera. Pero bueno, esta mujer, estuve intentando hacer un poco de trabajo con ella en la parte de alimentación cuando me enteré que tenía diabetes tipo 2, y ella me decía que su madre y su padre, los dos, murieron de diabetes con 54 y 56 años, más o menos, muy jóvenes. Y que recuerda que su madre le daba a ella de niña un bote de nocilla al día, ¿vale? Tú dices, eso es una barbaridad, ¿vale? Pero para esta gente no lo era. ¿Por qué? Porque no tenía la formación que nosotros podíamos haber tenido y porque lo estaba viendo en la tele. Estaba viendo, dale energía a tu hijo, dale nocilla. Y esa madre, que murió de azúcar, le daba azúcar a su hija. Entonces, esto es grave y duele y creo que es lo que tú dices, la gente no es consciente de cómo la salud mental, la salud física son todo uno y chupamos de las raíces que la alimentación.
Sí, de verdad que es triste ver, yo de hecho tengo un par de amigos que sufren también de artritis reumatoide y pues básicamente se basan en la pastilla de turno que les hayan puesto y van simplemente escalando en la medicación, porque obviamente también el dolor va escalando, ¿no? Y por más que uno va y le repite de que la alimentación tiene que ver, es imposible hacerles ver esa asociación y más bien van evolucionando siempre a peor. Entonces lo que tú dices, al final se agrava tanto y es como un ciclo que se retroalimenta también, ¿no? Porque obviamente una cosa es como lo que tú mencionabas de la depresión. Obviamente te lleva pues a dejar tu trabajo, a alejarte de la comunidad y se va retroalimentando y va empeorando y va yendo a peor. Y Alejo, a mí me gustaría meterme ya de lleno en cómo una dieta cetogénica puede ayudar en estos casos que hemos planteado, en estos casos de desórdenes mentales.
Vale, para mí una dieta cetogénica creo que podría ayudar dentro de una estrategia integral que hemos dicho de coherencia genética. Cuando yo atiendo a una persona con desórdenes mentales, pues es un poco el enfoque que te he comentado antes. Reviso con ella, le explico el paradigma de la coherencia genética, ella tiene que entender y tiene que querer cambiar, porque David, no se puede ayudar a nadie que no quiera ser ayudado. Yo lo he tenido que aceptar. Yo desde Asprom hemos tenido que trabajar con alcohólicos y sabemos lo que es. Y aunque la persona esté sufriendo, pero si ella no quiere cambiar, no hay nada que hacer. Entonces, la persona cuando quiere cambiar y viene al profesional, normalmente es porque quiere cambiar y además está gastando un dinero. Entonces ahí, si la persona es receptiva, le presento lo que sería el paradigma de la coherencia genética y por qué nuestras emociones pueden ser el producto de tener un estilo de vida incoherente con nuestros genes. Y esa incoherencia nos hace sufrir, nos enferma tanto física como mentalmente, como hemos intentado dibujar. Entonces, intento que entiendan eso, después les presento lo que sería el paradigma que yo trabajo a nivel de atención psicológica, que sería la TREC, la terapia racional emotivo-conductual, y la meditación, el mindfulness, la técnica de mindfulness. Y después ya les presento lo que es la dieta cetogénica, la dieta keto, porque para mí normalmente te va a dar ese plus de energía. Yo lo que busco al final con la keto es la salud mitocondrial, es esa simulación del ayuno, o incluso si le puedes meter ayuno, pues también. Y desinflama tu cuerpo, desinflama tu cerebro, estoy trabajando por dos vías, estoy también, la parte del mindfulness también está muy estudiada para lo que es rebajar, pero al final, muchas veces yo cuando trabajo con las personas, es un problema de exceso de pensamiento, y yo no voy a arreglar ese exceso de pensamiento con más pensamiento. Tengo que meter un ayuno, que a mí también en la parte de la keto me gusta mucho transferir lo que son los conceptos. Entonces el mindfulness para mí es un ayuno mental, es como un momento de ayuno mental. Ese ruido, esa radio que no puedes parar, el mindfulness te ayuda a pararla. Entonces sabemos que el ayuno es maravilloso porque deja descansar a tu cuerpo para que se recicle, pues el mindfulness es el ayuno de la mente. Ese exceso de pensamiento no lo vamos a arreglar con la TREC, no vamos a arreglarlo con la reestructuración cognitiva, vamos a arreglarlo con mindfulness. Entonces, ayuno y mindfulness para mí son lo mismo en diferentes niveles, ¿vale? Entonces, les presento lo que sería la parte del ayuno y de la keto. Pues por eso, porque me quiero asegurar de que está nutrido, de que ese exceso de pensamiento no le viene por déficits nutricionales y porque sé que le va a dar un plus de energía. Y si tiene un plus de energía, sé que va a salir de ese malestar, sé que va a tener más recursos cognitivos, más memoria, va a tener más agilidad mental, más creatividad, pues para encontrar la solución a sus problemas mentales. Y al fin y al cabo, el trabajo de un psicólogo es generar acción. Provocar esa acción, porque por mucha información que yo le dé, si esa persona con la información no hace nada, no sirve de nada, ¿vale? Porque siempre dicen que la información es poder, yo también lo decía, pero no es así, la información con acción es poder, porque si no hace la acción, no transforma. Entonces, yo intento que cambie el paradigma, le explico un montón de casos de éxito, como tengo aquí un caso de una mujer también, precioso, con fibromialgia, lo tengo preparado porque es un espectáculo. Cómo esta mujer en 7 meses, con keto, sin terapia, con depresión y ansiedad, sin terapia, no empezó la terapia, con 7 meses de keto, ha bajado 13 kilos, le han bajado los dolores, te lo voy a plantear porque es que además ella me ha dado permiso para comentarlo. Tenía el síndrome de Sjögren, la miastenia grave ocular, gastritis crónica con perforación de estómago a los 24 años, molestias desde los 8 añitos, estómago inflamado y dolor crónico en el estómago. Tiene 59 años, ¿vale? Lleva solo 7 meses con un estilo de alimentación completamente novedoso. Ella pensaba que comía súper saludable, todo integral, un montón de cereales integrales, hacía deporte, pero tú mira el viaje, fibromialgia, ¿vale? Y una fibromialgia que le ha dado un porcentaje de discapacidad, porque ya al principio, que han tenido que pasar por una auditoría, por un comité de médicos, que le ha asignado un 39% de discapacidad, que le impide llevar una vida con normalidad, ¿vale? Entonces, esta persona cuando nos pusimos a trabajar estaba como muy estaba triste, como muy con depresión, con ansiedad, y le preocupaba muchísimo lo que era su riesgo cardiovascular. Intentando llevar una alimentación como ella pensaba, como la pirámide, le calculé y le salía los triglicéridos, los tenía 251 y el HDL a 54. El riesgo cardiovascular le salía 4,6, ¿vale? Cuando, si no eres conservador, tendrías que tenerlo por debajo de 1. Si eres un poco, perdón, si eres muy conservador, por debajo de 1. Si eres un poco más permisivo, por debajo de 2. Pues esta mujer lo tenía a 4,6 con cereales integrales y haciendo deporte, ¿vale? Entonces, le expliqué todo lo que era la keto, ¿vale? Y llegados a este punto de sufrimiento, es cuando ellos están receptivos o pueden estar receptivos para el cambio. No hay ningún enfermo feliz que quiera cambiar. Me dan la pastillita y a correr. Pero cuando hay sufrimiento emocional, es cuando la gente quiere escuchar y entonces sí puedes trabajar. Entonces, o cuando tienes mucho miedo, porque mira las cajas de tabaco, te pueden poner las fotos, pero es información, pero no te sientes vulnerable. Entonces, si hay miedo real, si hay percepción real de amenaza, hay cambio. Entonces, le expliqué el paradigma de la keto, lleva 7 meses y hace unos registros, unas comidas con sus huevos, con sus pancetas, con sus quesos, sus moras, maravilloso. Entra en el servicio, que es la alegría de la huerta. ¿He hecho terapia psicológica con ella? No. ¿Ha mejorado sus emociones? Radicalmente. ¿Que me pongo con ella a trabajar ahora toda la parte de terapia, psicoterapia? Sí, yo no voy a tirar piedras contra mi propia profesión, pero hay que ser realistas, no hay que ser coherente y hay que ayudar a la gente de verdad. Entonces, un psicólogo que entienda la coherencia genética, que le meta mano y que pueda arreglar trastornos emocionales como este, con un caso tan grave como esta mujer, y que le cambie las emociones con alimentación, pues hombre, yo creo que eso hay que tenerlo muy claro, incorporarlo y lo que hemos dicho muchas veces, los profesionales de la salud tienen que tener una visión ya integral. Tienes que ser especialista en tu campo, pero saber también dónde puedes tener fallos muy gordos en esos 6 pilares.
No, Alejo, y yo te quería comentar también de que, bueno, tú bien mencionabas lo que era la información, y la alimentación es información para nuestro organismo, ¿no? Y pensar de que esas 50 toneladas aproximadamente que le metemos de alimentos a nuestro organismo al año, pues que no nos van a afectar en todos los niveles, es algo tonto, ¿no? Pensar de que no nos afecta. Y lo que quería agregar también es de que los medios, en ese caso, que me parece espectacular que has presentado ese caso de éxito, y es que los medios se han encargado de hacernos creer que esos cereales integrales con nombre fitness, con nombre pues Nutri, cualquier cosa, pues nos hacen creer de que son saludables, y obviamente viene reforzado también por toda esa serie de televisión que vemos, por toda esa publicidad que pues nos está bombardeando básicamente por todos lados. O sea, ya no va de que te bombardean nada más en la televisión, sino que las tienes también en las redes sociales, en el teléfono móvil, en a donde vayas te las vas a conseguir, y pues obviamente es parte de su estrategia de marketing. Y otra cosa que quise agregar antes, que luego se me pasó por alto, y es que hay que entender de que esas grandes corporaciones obviamente tienen un equipo detrás de ingenieros de alimentos que trabajan justamente para eso, ¿no? Porque obviamente ese tipo de corporaciones hay que entender de que crece y pues se revaloriza obviamente vendiendo más productos o digamos aumentando la variedad, ¿no? De que esos pasillos, cuando uno entra a un supermercado, yo cuando supe de que esos pasillos donde uno ve gran variedad de alimentos, pues las corporaciones que manejan toda esa variedad son solo unas pocas, allí te das cuenta pues toda la ilusión que te hacen ver, ¿no? No solamente en la parte de variedad, sino en el tipo de alimento que estás consumiendo. Entonces, claro, es un problema que va más allá, pero yo creo que mientras la persona sea consciente y entienda la asociación que hay de la alimentación pues a todo lo demás, porque no solamente afecta a la salud mental, yo creo que ya es un paso enorme, y de verdad que te agradezco de ese caso de éxito que has presentado. Ya estamos casi sobre la hora, Alejo, pero hay una pregunta que me parece bastante interesante, que de hecho la plantearon en el grupo de Telegram, te lo comentaba antes de empezar la entrevista. Y la plantea Roberto. Él preguntaba que ¿por qué llevando una alimentación cetogénica aún sufría de estrés?
Vale, pues por lo que hemos dicho antes, la alimentación ceto no es milagrosa. No es una herramienta, y que a lo mejor no funciona a todo el mundo. Las cosas como son. Puede producir más estrés que ayuda en un momento dado. Si tú ya tienes una carga de estrés en tu día a día, tener que hacer un cambio a una keto o a una carnívora pura, pues estás estresando aún más a tu cerebro. Y a lo mejor, si tienes que llevar un estilo de vida pues asocial, que te vas con tu familia y que no puedes integrarte, que no sé qué, que no sé cuántos, pues por ahí ya te vendría una posible explicación. Pero realmente es que la keto, si tú tienes déficits en los otros cinco pilares, solo tienes cubierto uno, estás haciendo, tienes un boquete en el casco, que cinco boquetes o tendrías en el casco de tu barco. Entonces, se explica por sí solo. En el marco de la coherencia genética te explicaría que no estás trabajando tal vez tu gestión del estrés, no estás haciendo meditación, no tienes un buen sistema de creencias racionales y las tienes irracionales y estás sufriendo por eso. Puede ser que duermas poco, puede ser que tengas soledad, puede ser que no hagas suficiente deporte, puede ser que no descanses bien, entonces, y que no tengas un proyecto de vida, ¿vale? Porque eso es importante, lo que es la autorrealización, la autodirección, que sería como la etapa donde tú te sientas. Si tú tal vez no tienes una proyección vital, hay gente que lo tiene como algo subconsciente, pero hay personas que necesitan tenerlo muy consciente. Yo lo tengo, por ejemplo, yo lo tengo que tener apuntado, y con los que asesoro, pues también trabajamos esa parte de esa estrategia, ese plan individual de acción, ¿vale? Un plan individual de acción para lograr tu máximo potencial de bienestar emocional. Entonces, hay una que es cómo quieres ser recordado, ¿vale? ¿Qué quieres que ponga en tu lápida? Entonces, eso no es fácil de contestar. Tienes que hacer una reflexión. Además, tienes que ir analizando los roles que tienes con tu familia, en tu comunidad de digital, todo, y con tus padres, con tus trabajadores, en full músculo, en todo. Bueno, es un sistema muy integral. Entonces, alimentación keto por sí sola no te salva ni de estrés, ni de ansiedad, ni de nada. Tienes que tener una buena estrategia, unos buenos pilares que mínimo no cogen muchísimo como para desestabilizar el taburete, ¿vale? Cualquiera de ellos te puede desestabilizar. La soledad, percibir que estás solo en este mundo, te puede, por mucho que tengas controlado todo el resto, te puede generar tal percepción de... Es que somos sapiens, que no somos gatos, que no somos muebles, somos animales de tribu, que cuando un niño nace, si no está en contacto con otro ser vivo, se mueren. Entonces, conexión, imagínate, pues... Con eso, el resto. Si no dormimos, nos morimos. Si no nos nutrimos con nutrientes esenciales, nos morimos. Si tenemos un exceso de mal gestión del estrés, nos deprimimos y nos suicidamos y también nos morimos, ¿vale? Son cinco pilares y el sedentarismo también nos puede llegar a matar. Entonces, alimentación por sí sola no bastaría.
Sí, es parte de un todo. Yo creo que hay que ir observando todas esos pilares que bien mencionas tú. Y Alejo, ya para despedirnos, porque ya estamos sobre la hora, me gustaría saber cuál es el futuro, cómo ves tú el futuro en los tratamientos para desórdenes mentales.
Yo creo que va a pasar y tiene que pasar por la coherencia genética y que pasará por implementar en la estrategia los nutrientes esenciales. Eso es de cajón. Y si ya le puedes meter el superfuel, le meterle ahí un chute de cuerpos cetónicos, pues es que vas a acelerar todo lo que es la psicoterapia y la adherencia al tratamiento, porque el 46% de las personas que hacen tratamiento estándar de psicoterapia con farmacología, el 46% abandona, ¿vale? Creo que ha llegado el momento de reforzar eso y yo no te digo que no le haga falta un chute de farmacología pues para centrar un poco a la persona y poder empezar a trabajar con ella, pero implementar sí o sí esos cinco pilares que te he comentado, y la alimentación es uno, y si ya le puedes meter el chute de los cuerpos cetónicos, pues creo que será mucho mejor. Entonces, dicho esto, psicología y alimentación tienen que ir juntos.
De verdad que, bueno, ha sido sumamente interesante, Alejo, toda la entrevista. Me ha dejado un montón de preguntas por fuera, pero bueno, ya el tiempo apremia y obviamente hay otras entrevistas también programadas. De verdad, agradecerte enormemente todo el conocimiento que tienes para compartir, y de todas formas invitar pues a quien nos está viendo para que te siga en Instagram, que allí aportas un montón como @alejocabeza, y pues darte los últimos segundos, Alejo, para que seas tú quien se despida y quien invite a todos los que nos están viendo pues a que te sigan en las redes sociales y que estén por allí pendientes por toda esa divulgación que compartes por allí.
Pues nada, David, yo darte las gracias a ti también personalmente por haber apostado por mi perfil en este equipazo que has hecho. La verdad que en algunos momentos me he sentido acomplejado porque son verdaderos monstruos y espero haber podido acercarme al nivel de los demás. Y después, nada, que la gente tenga muy claro esto de que muchas emociones negativas, trastornos psicológicos se pueden mejorar muchísimo con la alimentación, pero la alimentación de verdad, no esta que nos han vendido y que por intereses comerciales. Entonces, David, lo dicho, muchas gracias, a seguir buscando, que nadie se rinda, que ahí está la verdad.
Así es, Alejo, un abrazo fuerte y pues esperemos que no sea la primera ni la última de estas conversaciones que tengamos sobre temas tan interesantes como el que hemos hablado el día de hoy. Un abrazo fuerte.
Otro muy grande. Hasta luego, David.